Bueno, pedimos Tommy, ¿vos de qué querés?
¿Vamos a pedir un cuarto cada uno?
Sí, sí. Sí, no,
menos
sé.
No se puede.
Menos no se puede y más, más es exceso. Demasiado.
Yo quiero dulce de leche granizado y amarena.
Ok, yo creo que voy también con dulce de leche granizado, amarena, y me parece que le voy a agregar un chocolate para al 80%.
Para molestar un poquitito a quien tenga que armar el.
Sí, y para que me juzgue la gente de que en el cuarto no se piden tres gustos.
Yo, para mí se piden dos, pero bueno. Es un país libre.
Bueno, listo. Ahí pido.
Perfecto.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio 30 de nuestra séptima temporada, episodio final del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre, como estos últimos 7 años, con mi amigo Tomás Fenelli. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tommy?
Muy bien, por suerte, contento. Acá, movilizado por este último episodio. O sea, ahora empezamos a grabar y fue como que...
Me está agarrando algo en el mal. Cuerpo, posta, sí, sí. Te digo, ¿eh?
Mal.
Que no estaba listo para esta sensación.
Siento que decidimos esto, lo pateamos y era como, bueno, che, hoy me duele la muñeca. No, bueno, grabemos la semana que viene, no pasa nada. Y así lo fuimos postergando. Pero bueno, acá estamos, llegó el momento. Episodio final, season finale, sí. Todos, finales, finales.
Final de todo, bueno, ya lo dijimos varias veces, pero si había un momento para terminar el podcast... Era este.
Exactamente.
Temporada 7 años en el aire. Arrancamos allá por abril de 2015 y hoy en febrero de 2022 estamos cerrando la
pasión. Hay un dato muy interesante que encontré otro día, si estaba boludeando, googleando, es que hubo un podcast de cine con 7 temporadas que terminó en el 86. O sea, y Argentina... Nada, quería tirarlo porque me parece que es un dato, son datos.
Me gusta porque es el año de las coincidencias con el 86, todo. Cualquier gilada,
bueno,
tiene que coincidir.
Yo encontré un podcast que terminó justo el 86.
Está todo
86.
Dado, o sea, maestro, entonces, está todo dado.
Clasificó Canadá, y terminé el podcast, me parece que está todo dicho.
Está todo dicho. Está todo dicho para que en noviembre estemos...
Festejando.
En diciembre estemos levantando la copa.
Exactamente. Pero bueno, acá estamos ya para... Empezar este último episodio con la misma consigna de siempre, del primero en realidad.
Por supuesto.
Que es, pedimos helado, grabaremos hasta que llegue y cuando llegue suene el timbre, hasta acá...
Habremos llegado.
Hasta acá habremos llegado, termina todo, comemos el helado y a seguir la vida.
Sí. Si te parece arranco yo con...
Dale, arranca.
Fui bastante al cine este mes, o sea, desde enero, desde que arrancó el año hasta ahora, fui 3-4 veces al cine. Y una de las pelis que fui a ver fue Scream. Scream 5, conocida popularmente, pero el nombre oficial es Scream, y hay un porqué de que le vuelvan a poner el mismo nombre que la primera de todas, porque según los estudios, los grandes estudios, dicen que si vos pones Scream 5, la gente dice, bueno, una mamá o basta. Entonces tiene que poner el nombre original,
claro,
como para que no tenga un 5.
No es como Halloween, que ignoró un montón de cosas en el medio que pasaron.
Exactamente. Bueno, pero Halloween, que volvió en 2018, se volvió a llamar Halloween. Digo, sí, es sí. Como...
Pero en cierta forma era como una lavada de cara porque
sí.
Un montón de películas, no sé, las 4 o 5 películas que hubo en el medio,
sí.
Medio las sacaron del lore.
La sacan del canon, sí.
Exactamente.
Bueno, Scream no hace eso, pero hace algo muy similar a lo que hizo, por ejemplo, The Force Awakens, que
sí.
Es respetar absolutamente toda la historia previa, o sea, todo lo que sucedió vale, por supuesto, pero en cierta forma hacer un reboot encubierto, que por un lado contiene a los personajes originales de la franquicia Scream,
sí.
Pero por otro lado te introduce a nuevos personajes que seguramente van a ser los protagonistas de las futuras películas de Scream.
De las 6, 7, 8, 9 y 10.
Hacen cosas parecidas a lo que pasó con Han Solo, lo que pasó con Leia.
Sí.
Es como que vuelven, está esa nostalgia de decir...
Sí, bueno, y capaz hasta les dan un cierre a algunos personajes.
Pues claro, bueno, sí. No quiero anticiparte
sí, no
nada.
No la vi, pero me imagino que...
Hay cierres bueno. De personajes, por supuesto.
Es que yo creo que es... La forma más orgánica de hacer un reboot de algo.
Sí.
O sea, la forma del reboot de X-Men no es la mejor forma de hacerlo.
No, porque se hizo un quilombo.
Y ya nadie entiende nada. Pero sí, esto. Sí, bueno, hagamos una película más que eran de la saga original, tengan su cierre de alguna forma, muriendo, resolviendo, lo que sea.
Uh-huh.
Y que queden las bases dadas para que esta siguiente generación... Uh-huh. Pueda seguir con... podamos seguir robando con esto.
Sí, por supuesto que esta es la primera Scream que no tiene a Wes Craven involucrado, porque falleció hace un par de años. Y todo lo genial que había en Scream era gracias a él, al director y guionista. O sea, era Scream. Era la mente detrás de Scream. Es como... Que a priori yo lo pensaba como algo bastante innecesario, como todo lo que está saliendo ahora nuevo, toda la Jurassic World, digo, siempre está esta necesidad de traer al presente cosas del pasado. Pero sin embargo, yo disfruté un montón la película, me parece que está muy bien. Por supuesto, no es lo genial que puede haber sido Scream 1 o Scream 4, que es buenísima. La 3 es muy buena también, la 2 es quizás la más floja, que es una saga que disfruto mucho. Pero está muy bien en cuanto al tono meta que tenía Scream. Bueno, como que lo respeta y encuentra sus propias maneras de seguir ese legado. Nada, Scream era una película donde los personajes comentaban las cosas que iban a pasar en base a otras películas que habían visto. Entonces era todo muy meta. Acá funciona de la misma manera, tiene planos directamente, son calcados. Está dirigida por dos personas, que no tengo los nombres a mano, pero son los de... ¿Viste una peli que se llama Ready or Not? Una
sí,
que
salió hace un par de Matt años. Bettinelli y Tyler Gillett.
Bueno, esos muchachos
no conozco, pero...
habían dirigido una peli que se llamaba Ready or Not, de terror.
Sí, la vi.
Que a mí no me había gustado mucho. Entonces era otro condimento que decía, bueno, viste, no, como que no había nada que me llamara mucho la atención. Sin embargo, la pasé muy, pero muy bien en el cine. Así que no sé si sigue estando en cartelera. Yo creo que ya no, porque...
No sé.
Según mi letra, la fui a ver el 14 de enero y ya las películas no duran 3 semanas en
cartel. A menos que seas Spider-Man.
Claro, que es más, las publicidades que me llegan de Cinemark, lo que sea, es todavía con Spider-Man. Renueven la película.
Sí, va a renovar ahora cuando salga la próxima de Marvel.
Exactamente, o sea, en Doctor Strange.
Exactamente, hasta ese momento seguimos todos hablando, viendo cosas de Spider-Man.
Sí, así que Scream, yo recomiendo primero hacer una repasada por todas las Scream viejas, porque es muy divertido de hacerlo. Yo lo había hecho hace un par de años.
Sí, yo me acuerdo, como dijiste, yo creo que Scream las vi de chico y nunca las volví a ver de vuelta.
Posta que cuando uno es chico, ve Scream y no le vas a encontrar la genialidad que le vas a encontrar ahora. Yo creo que si ahora ves Scream, decís, ah, boludo, ¿cómo no vi esto? Esto es genial. Digo, no en cómo no vi la película, sino en cómo no vi toda la genialidad que había detrás. Y después se van a ver Scream 5 o Scream. Seguramente ya, si no está en cine, va a aparecer algún
sí, torrentito
por ahí. No, no está todavía.
¿No?
Mira, yo reviso todos los días si hay algo nuevo y todavía no llegó.
Ay, qué obsesivo.
Me encanta saber que hay para ver.
Te da tranquilidad saber que hay cosas para ver todavía. Sí. Imagínate, vas una semana, empezás a buscar y ves que no hay más cosas nuevas. Que se acabó. O sea que... Solo lo que queda son el cine que hay para atrás. O sea, como
bueno,
que se acabó
sí,
el cine.
O sea, sí, vamos a hacer ese juego entonces. ¿Vos te quedás con todo el cine que ya existió o con todo el cine que está por venir?
No, es medio triste mi postura. Pero es con todo el cine que ya pasó.
Sin duda, pero... Ya está todo ahí.
Sí, es triste porque yo creo que podría haber sí, un futuro. Pero sí, esto es como medio apocalíptico. ¿Ves?
Sí,
como
pero decir, si yo tuviese que elegir... Es algo que pienso cada tanto, eso, pensamientos raros, me estoy duchando y digo, ¿qué haría?
Sí, sí, sí.
Yo me quedo con todo el cine que sucedió. Hay 100 años de historia de cine.
Sí, sí, y aparte, que no, o sea, que no, creo que no hemos visto ni.
El 98% de las películas no las vimos.
Exactamente.
Porque es un mundo es enorme.
Exactamente.
Así que Scream, hasta acá.
Perfecto, yo voy a seguir con una serie que vi esta semana, que es un estreno de Netflix, que en realidad es un estreno de una temporada nueva, con esta maldita manía de estrenar mitades de temporada, que es Ozarks. O sea, no solo que estrenan la temporada cada X cantidad de años,
sino que te hacen cuotas.
Sino que te sacan toda junta y en cuota, en dos partes. Es la primera parte de Ozark, son 8 episodios de esta serie que ya hemos hablado. Es una serie que está protagonizada por Jason Bateman, que la verdad está muy buena. Es una serie de narcos, de lavado de dinero, de la historia de una familia que se empieza a ver involucrada con un cartel. Con un cartel, como se dicen los doblajes, cartel, con un cartel mexicano, el lavado de dinero, la droga, todo sucediendo dentro de un pueblo que son en una zona que se llama Ozark, que es una zona en el interior de, creo que de Missouri, ¿viste? Como una cosa como en el interior de profundo.
Es muy grande el interior de Estados Unidos, entonces puede ser en cualquiera de esos estados.
Entonces, como que es una serie que cada vez se fue poniendo cada vez más oscura y más border, y me gustó mucho la temporada. Lo único que me molestó, que es algo que me parece que es un mal ya hoy, voy a estar haciendo mucha retrospectiva de las cosas que había versus cuando empezamos a hacer el podcast, como que tenés 5 episodios que sientan bases pero donde no pasa nada, un episodio séptimo que empieza a picantearse, y el último episodio que termina con la boca abierta.
Que te deja bien caliente como para
y después viene. Te dice, Ozark volverá en
el truco
agosto.
De la serie, boludo.
Exactamente. Que no me gusta. Yo siento que se puede dar cierres más interesantes. Y, que, y más allá de cierre y dejarte con como enganchado para esperar la otra parte de la temporada, como que siento que todos los episodios tendrían que tener algo. O sea, no puede ser que vos veas episodios que no tenés...
Es una estafa.
Sí.
Es una pequeña estafa.
Es una estafa y me gustaría como que cada episodio puede tener un conflicto. No un conflicto tan grande quizás, pero sí un conflicto que se resuelve en el episodio y te deje enganchado también.
Yo te entiendo que no puede pasar todo el tiempo, no puede pasar un montón de cosas. No, ahora, está mal que en los primeros 5 no pase nada.
No tengo que sean los Power Rangers, que claro, eran todos los episodios autorresolutivos. Sí. Que aguante los Power Rangers. Pero me sentí como eso, como me quedé todo, hasta el 6º episodio fue medio un sinsabor de decir, bueno, sí, a este personaje lo sigo odiando, a este personaje lo sigo bancando, ame este personaje nuevo que apareció, qué hijo de puta, pero...
Sí.
En el 7º se pica y en el 8º, que es el último, en el 8º aparte en los últimos 12 minutos.
Sí, a todo culo.
A todo culo, se pudre todo y decís, bueno, qué buen final, pero ¿por qué no me diste un poco más a lo largo de la temporada?
Yo creo que hay una necesidad primero de hacer las temporadas más largas de lo que deberían ser.
Sí.
Yo sin haber visto Ozark nunca vi nada, pero creo que es un común de las series. De cuando... Puedes contar la historia en 7 episodios, hacen 12. Entonces, inevitablemente vas a tener cosas que se van a tener que alargar o se van a sentir poco orgánicas. En fin, es el viejo truco de las series, que cada vez es más está más intensificado ese problema, podríamos decir. Así que, mira, estaba viendo cuando Ozark se estrenó hacia al mundo... El podcast ya tenía 2 años. O sea, fíjate...
Lo longevos que somos.
Exactamente, se estrenó Ozark el 21 de julio de 2017. Y nosotros ya estábamos ahí, transitando nuestra temporada número 3. Porque la primera es 2015, la segunda es 2016 y la tercera es 2017. Aunque eran 2 años del podcast.
Exactamente, sí.
Es medio, viste eso, es como siglo.
Es como del año 0, del año 1.
Claro, sí.
Pero bueno, no vamos a estar explicando esas
cosas. No, ¿para qué?
Así que Ozark, la verdad... A ver, está interesante, es divertida de ver, me gusta, porque tiene esos toques salvando las distancias abismales con Breaking Bad, pero es un universo similar, mucho mejor, peor realizado, pero divertido, me gustó.
Bueno, ahora que hablaste de Breaking Bad, se anunció que en abril llega la primera parte de la última temporada de Better Call Saul. Igual la segunda parte llega en julio, o sea, no hay tanta espera.
Creo
en medio.
Creo que Ozark también es tipo en julio, mayo, junio, por ahí.
A contrario, a contramano de lo que es Ozark, según lo que estás describiendo, Better Call Saul pasa siempre algo, por suerte. Así que es una de las cosas que más espero realmente. Si te parece, voy con Nightmare Alley.
Sí.
Otro de los estrenos que hubo en este tiempito, que no estuvimos grabando. Por bueno, vacaciones, dolor de muñeca, como dijo Tommy. Estábamos postergando este episodio porque no queríamos soltar, quizás inconscientemente. Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro, que reaparece desde hace varios años. El último que había hecho fue The Shape of Water, que lo había puesto en la cima de los premios Oscar, ganando director, que fue como el tercer mexicano al hilo que ganó, ¿no? Y lo hizo Iñárritu, lo hizo Cuarón y después lo hizo Guillermo del Toro. Bueno, la fama le llegó en ese momento, pero era un tipo que ya tenía una carrera muy larga, con películas muy icónicas como, no sé, El laberinto del fauno, había hecho películas en Hollywood como Pacific Rim, hizo La Hellboy, era un tipo que tenía un recorrido.
Sí, un recorrido y aparte tiene una, o sea, un tipo con mucha personalidad y mucha, con firma propia.
Sí, cuando yo había visto los adelantos de Nightmare Alley, la estética, uno... Al toque se da cuenta que es una película del Toro, principalmente por las fotografías, son todas muy similares, no como algo malo esto, sino como un sello que tiene él, pero no va por el lado que yo pensé que la película iba a ver, y eso es algo que me gustó. Nightmare Alley es una remake de una peli del 47, si no me confundo, que no la vi, pero tengo entendido que es muy muy buena. Yo pensé que del Toro iba a continuar con esta línea de freaks, de contar historias de personajes... que son muy distintos a los humanos, ¿no? En Shape of Water es un bicho que vive en el agua y tiene pinta de pez.
Sí, sí, la del fauno.
Sí, está lleno de personas raras. Hellboy es un freak. Era la constante que a mí en cierto punto me llegaba a aburrir un poco. Bueno, es como que esta historia ya la vi. Y me encuentro con una película que se aleja absolutamente de todas esas temáticas. Cuando parece que te vas a encontrar con ese tipo de cine, porque la película arranca en un circo, y entonces te decís, bueno, acá se viene de nuevo la figura del raro, del diferente del resto de los humanos, pero no, la película le esquiva completamente a eso. Es como que tiene una división muy clara, hay toda una introducción de 45 minutos, es una película larga, 2 horas y media, que sucede todo en un circo y después se van a otro lugar porque los personajes cambian de locación, se deciden irse y es otro tipo de película. Nos pasamos a encontrar una peli mucho más parecida, no sé, a The Prestige o al Ilusionista, una película sobre un mentalista que se encarga, que labura de eso, básicamente. No quiero decir mucho más de la trama porque es bastante interesante ir descubriéndolo.
Sí, yo no la vi aparte y la quiero ver. O sea, no la vi porque no hice a tiempo, no porque no la quiera ver.
Sí, entonces, sí, es súper recomendable y ya está para ver.
Cuidame, te pido.
No voy a decir nada, solo te voy a decir que a mí me gustó mucho.
Me dijiste que era Guillermo del Toro, cancelado.
¿Por qué?
Me dijiste que era spoiler.
Que era Guillermo del Toro, no quería saber nada.
Nada, basta.
Te digo que actúa Bradley Cooper, pero no puedo.
Basta, no.
Basta. Bueno, Bradley Cooper está muy bien en su papel. Él es un tipo que viene de la comedia, pero que hace un par de años como que reformuló su carrera y se fue para el lado del drama. Y va a ser protagonista bastante de este episodio Bradley Cooper, porque después vamos a terminar hablando de otra película donde él también está. Y me gustó mucho. Me parece una de las mejores películas del año. Es una que me dejó caliente como para verla de nuevo en el corto tiempo. Y el final es extraordinario. Es extraordinario el final. Cuando vos empezás a darte cuenta cómo va a terminar la película, decís, ah, bueno, ok. Tiene todo cobra todo un sentido increíble. Y bueno, va a terminar un poco tomando ese tema que te decía de los freaks. Cuando lo veas te vas a dar cuenta. No quiero decirte mucho más. Cuando la veas la podemos hablar.
La voy a ver lo antes posible. Quizás este fin de semana lo haga.
Que no pase este fin
Le
de semana.
Haga.
Le haga. Le haga.
Le haga. Bueno, seguimos entonces
Nightmare, sí.
Con el plato fuerte del episodio. La nueva película de PTA, sí. Paul Thomas Anderson. Le voy a decir yo el nombre de la película porque me molesta como lo decís, por más que sea correcto.
Pero es como se dice.
Licorice Pizza.
Yo le decía Licorice Pizza. Hasta que leí un tweet y escuché por ahí que es Licorice.
Está bien, bueno, tampoco.
Bueno, el primer nombre de la película, tengo entendido, es Sushi Bottom, que es el nombre del comercio que abren de venta de colchones acuáticos en la película. Pero bueno, le cambiaron el nombre y le pusieron Licorice Pizza, que no tiene nada que ver.
Eso a mí me llamó la atención, sí, como que.
Pero tiene que ver con la infancia de PTA, que es que vivió en Los Ángeles y era una cadena de discos.
Ah, mirá.
Licorice, o Licorice, vamos a decir Licorice.
Bueno, película, una coming of age, ahora se estrenó hace creo que hace 2 semanas más o menos.
Hace 2 semanas, y ¿sabes qué? Es la tercera semana y 100 carteles en muchos lugares.
Es que tuvo para mí un revuelo, generó una cosa, por lo menos en el mundo, o sea, en el mundo Twitter, ¿viste?
Sí, en el mundillo, en el film Twitter.
Sí,
Licorice Pizza, o sea, rompió.
Tenía más menciones tipo en Twitter que entradas vendidas.
Fue trending topic, que es difícil hacer Licorice Pizza.
Exactamente. Yo la fui a ver el cine y es a mí las primeras, o sea, yo creo que salí del cine, te escribí,
sí.
Y o sea, a mí las Coming of Age y este tipo de películas no es mi género favorito ni por cerca. Sé que el tuyo sí o están pues de un favoritos, sí. Y te dije como, mirá, si a mí me gustó, a vos te tiene que volar la cabeza. Porque si a mí me gustó lo que me gustó, a vos te tiene que encantar. No hay forma.
Me dijiste, el mensajito fue: te vas a volver loco.
Exactamente.
Esa fue la descripción que me diste. Yo no la pude ver el día del estreno porque estaba con el Chobi, estaba con COVID. Y me quería matar porque realmente era ese. ¿Viste esos estrenos que decís, listo, acá, este jueves voy a ver Pizza?
Yo fui al estreno, me parece.
Claro, vos fuiste el día del estreno.
Sí.
Y bueno, yo tuve que ir a verlo el domingo o el lunes siguiente. Y cuando salí te dije, sí, me volví loco, una cosa así. A mí me parece interesante repasar un poco de dónde viene Paul Thomas Anderson para llegar a hacer una película,
sí,
además, así.
Sabiendo que vas a estar aislado y no vas a poder ir al estreno, hiciste una revisita a toda la filmografía de Paul Thomas Anderson.
Sí, vi un montón. Me puse a ver, por ejemplo, Boogie Nights, vi Petróleo Sangriento, Inherent Vice. Es como dije, bueno, ya que no puedo ir a ver por lo menos la película del cine, en mi casa voy a revisitar su cine. Y es muy interesante la carrera de Paul Thomas Anderson porque él arranca en los 90 haciendo 3 películas, que son Sydney, bueno, se llama también Hard Date, es como le terminaron poniendo, Boogie Nights y Magnolia, que son tres películas que vos te das cuenta que quien las está haciendo es un director que está debutando, porque tienen una energía esas películas, unas ganas de contar y de cambiar el mundo.
Sí. Hard Day no la vi, me parece, pero sí. Boogie Nights y Magnolia son...
Sí, sí, son películas veloces, traveling, zooms todo el tiempo, películas...
Intenso todo.
Violentas, pero no en el sentido que hay violencia en la película, sino que es violenta cómo se mueve la cámara, y es lo que la película necesita. Se ve que después de tanta euforia en los 90, que causó principalmente con Magnolia, que fue una película...
disruptiva.
Totalmente. Para mí es una de las grandes películas de la historia del cine, Magnolia.
Sí, sin duda.
Después hace Punch Drunk Love, que es como una película que pasan... Las otras duraban todas 3 horas. Bueno, Punch Drunk Love dura 1 hora y media. Si en todas las otras películas había 10 personajes protagonistas con historias cruzadas, ahora la historia se centra en un personaje solo. Entonces es como que fue bajando de a poco un cambio en su filmografía, para después de eso hacer una película como Petróleo Sangriento, que se aleja por completo de los travelings, de los zoom violentos, de los planos de secuencias, y es casi todo filmado con trípode. Entonces, acá hay una evolución de un cineasta que entiende que se pueden filmar de formas distintas sus propias películas. Bueno, después llega The Master, llega Inherent Vice, Phantom Thread, que quizás es de los últimos años una de las grandes, grandes películas. Y llega Licorice Pizza, que si uno veía los trailers decía, ok, es la vuelta a las bases de Paul Thomas Anderson. Porque tenía esa vibra muy Boogie Nights, Los sí. Ángeles, lo juvenil. Se veía que el elenco era un poco más grande que las películas anteriores. Sin embargo, no es tan así, no me pareció tan así. O sea, tiene un montón de condimentos que tenía el cine noventoso de Paul Thomas Anderson. Pero no tiene esa puesta en escena tan disruptiva como la que era antes.
No, 100%. Me parece que entra dentro de una tendencia... de películas de directores revisionando su infancia, sí. Su niñez y el cine y sus gustos y, o sea, creo que pasa 100% por ahí. Uh-huh. la película como, a ver, siento que la última de Tarantino, Once Upon a Time, Dolor y Gloria, o sea, un montón de directores últimamente vienen teniendo este recurso que es como, bueno, voy a hacer la película que me gustaría a mí sobre mí o sobre lo que yo quiero.
O sobre lo que ellos recuerdan de su infancia.
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces me parece que está buenísimo porque son películas como ultra personales. O sea, yo siento que son películas muy del director, pero muy del director no en cuanto a su visión hacia el cine o hacia un guión, sino de ellos mismos. Yo creo que son películas donde vos llegás a conocer a la persona que la dirige.
Sí.
O sea, yo siento que conozco más a Paul Thomas Anderson después de la película, o conozco más a Tarantino después de ver Once Upon a Time in Hollywood.
Sí, sí, son películas absolutamente hermanas.
Hermanas y totalmente subjetivas. O sea, son totalmente subjetivas. Todas son totalmente subjetivas, pero siento que son muy... Esto, personales. Son como cartas de presentación de ellos. Vos podés ver a Tarantino con su visión del cine en todas sus películas. Él tiene su impronta, tiene todo... Pero yo creo que lo conoces a él como persona en Once Upon a Time. Me pasa exactamente lo mismo con esta película. Que, como te decía yo al principio, o sea, no es un género de los que más me guste. Lo disfruto, me encanta, pero no es algo que me vuelve loco.
Sí.
Y así todo me parece que es espectacular. Los personajes cómo se desarrollan, filmado con la sensibilidad que filma tipo.
Sí, filma como muy pocos. Yo creo que es uno de los grandes directores de los últimos 30 años del cine. De los menos reconocidos para el mundo más normal, sí, no tan enfermo del cine como nosotros.
Y yo creo también que es un tema también que no tiene tantas, o sea, tiene menos películas.
Creo que es la novena película.
Y puede ser que sea la novena.
Sí, creo que es la novena. Pero el tipo siempre hizo lo que se le cantó la chota a él. Es como uno ve una película, no sé, como de Master o
Petróleo Sangriento. No siguen el trending del momento. No,
Petróleo Sangriento dura 3 horas y la primera media hora es muda. Es un tipo sacando petróleo. Uno ve de Master y arranca con Joaquín Phoenix haciendo castillos de arena. Digo, te saca de la zona de confort, vamos a decir. Pero son películas incómodas.
Es un tipo que para mí no se maneja con los estándares de la industria. Es decir, no hace. Si hoy está de moda hacer en un momento, hace, no sé, 5 años, que fue el boom de las biopics.
Sí.
¿Entendés? El tipo no hace una biopic en ese medio, hace lo que se le canta a la chota.
Sí.
Y así, entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia de lo que es él como director, y a su vez marca la diferencia de que no sea tan reconocido, porque en el momento que en el cine se estrenan 10 biopics y la gente quiere ver biopics porque es lo que se, es lo que hay o lo que está de moda, sus películas no son lo que está de moda.
Sí, sin dudas.
Pero creo que tiene una sensibilidad, una fineza.
Yo cuando vi la película, yo la fui a ver de nuevo al cine hace una semana, no, el lunes pasado, fui con mi hermana, que le dije, a mi hermana la estoy intentando meter en el cine, de a poco quiero, está en un momento permeable para ver películas que le encanten.
Y aparte, creo que como es fotógrafa, o sea, tiene, es muy fácil, tiene como el camino alisado.
Le dije, Luli, vení conmigo al cine. Fui solo, Sofi no quería ir de nuevo, iba a ir solo y bueno, vino Lucía conmigo, que es un plan que me encantó. Así que si está escuchando esto, un beso, Luli.
Saludos, Luli.
Y me volvió a enamorar incluso más la película. Yo salí la primera vez con la sensación de quiero seguir en este en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, quiero seguir viendo las historias de estos dos chicos, porque lo que sucede, la libertad con la que se mueven, con la que hablan sus vidas, es como que va para donde tienen ganas que ellos vayan en ese momento, depende de cómo se sientan, y me parece sensacional. Se transmite esa sensación de un mundo que ya no existe, de un mundo donde no estaba hipercomunicado, donde hay una gran paradoja en la película, que es que se están quedando sin nafta, y la crisis de petróleo en Estados Unidos, que bueno, también eso podríamos empezar a ver que toca un montón de cosas de sus películas anteriores, el petróleo como petróleo sangriento, y ellos se la pasan corriendo, digamos, llegan siempre a los lugares a pesar de no tener nafta, y creo que eso es libertad, y también hay libertad en las decisiones que para el cine hoy en día son arriesgadas. Hacer una historia de amor entre un chico de 15 y una chica de 25, te lo bochan en cualquier estudio.
Sí, sí. Para mí, sí. También tiene esto de representar en cierta forma como el sueño americano, ¿viste? De todo el tiempo estar emprendiendo, haciendo cosas, buscando de la vuelta. No se entiende mucho este pibe de dónde viene con este niño talento y de ser actor. Es como todo ese background se da por sentado. Y todo el tiempo decís, o sea, nunca dudás de por qué un pibe de 15 años alquiló un local y tiene un local.
No dudás.
O sea, no entendés cómo. O sea, ¿cómo hizo con 15 años para hacer eso?
Es que la película no te da lugar a que sospeches de nada ni que dudes. Es un pibe que tiene visión de negocio, podríamos decir. Y a mí me parece muy interesante. Que, no estoy descubriéndolo yo, esto se dijo un montón, pero que es algo que no se puede no coincidir. Y es que la película está lleno de adultos que parecen ser niños y lleno de niños que parecen ser adultos. Él tiene 15 pero parece de 25 y ella tiene 25 parece la de 15 años. Hay una escena con John Penn que es sensacional para mí.
No, esa...
Que John Penn es el adulto y actúa como si fuese un niño de 15 años.
Aparte, la escena con John Penn es como... El tipo está todo el tiempo hablando, o sea, repitiendo sus líneas.
Sí.
Y ella como que está como... ¿Me estás hablando a mí? No, estás actuando...
Bueno, la primera vez que la veo, yo digo, claro, John Penn se la quiere agarrachar a ella.
Es que yo... Me das cuenta que...
No se la quiere. Él quiere una Grace Kelly que le haga...
Que responda a las líneas.
Exactamente. Bueno, también tiene ese contacto con Once Upon a Time in Hollywood. Y es que toma personajes que realmente existieron. John Peters, que es el personaje de Brad Peters, de Bradley Cooper, era un peluquero de la industria en Hollywood, que después terminó siendo productor de cine. Era el novio de Barbara Streisand, no sé cómo es. Y el personaje de John Penn es un actor que realmente existió.
Sí, 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 yo lo vi eso, lo leí. Me parece espectacular. Me parece. Yo creo que lo de John Penn es de lo mejor de la peli.
Sí.
Sin dudas. Porque tiene un nivel de disociación. Y a fin de cuentas vos te das cuenta como que todo el tiempo de la película. O el pensamiento de uno es la quiere garchar.
Pero no.
Y eso se repite muchas veces en la película.
Sí.
Vos, la escena con el candidato político.
Sí.
Que le empieza a decir, se la quiere garchar, y después no. Y el pibe, decís, se la quiere garchar, y cuando tiene la oportunidad, es un nene. Es todo como... Hay un manto de
tremendo,
inocencia por
tremendo.
Arriba, que me parece como muy difícil de...
Sí, está entre la inocencia y la calentura que uno tiene a los 15 años. Y entre hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer. Hay un momento cuando termina toda la secuencia de John Penn, que para mí arranca la mejor escena de la película, que es cuando suena Wings de fondo con Let Me Roll It, y están ellos en un colchón de agua acostados mirando el cielo, y
esa escena
lo que sucede es pero mágico, boludo.
Voy a ver ese plano hoy.
No se puede
creer. Esa escena, no ese plano. Y cuando le firma, la firma, o sea, la escena ellos acostados en el colchón de agua.
Sí.
Cuando le firma ella como la panza, y decís que esto es como muy sensual todo, acaba, acá tiene que pasar esto.
Sí.
Les va a pasar. Y sí, y ahí yo, o sea, mi cabeza era, qué hermoso como está filmado esa panza, es hermoso esto.
Sí.
Él al lado, las manos, digo, esto acaba de pasar. Ahí dije, pará, tiene 15, ya tiene 25.
Sí.
Y de golpe me terminé de confirmar que él tiene 15 porque su única acción es intentar tocar una teta.
Sí, y duda, viste.
Y como así, como... no se anima, no lo hace. Hace así y decís, está reflejado perfecto todo.
No, y
esa escena es perfecta.
Es perfecta. Encima que la música queda de una forma que, boludo, yo estoy escuchando Wings, que jamás lo hice, jamás me puse a escuchar Wings. Y no puedo parar, no puedo salir de ahí. Y no puedo salir de pensar la película. Me estoy levantando hace 5 días y pienso en Beverly Hills Pizza de nuevo. Y me pasa muy pocas veces con una película.
Es que genera eso. Yo la quiero ver de vuelta, la tengo pendiente para ver. Pero bueno, o sea, tenía que ver, tengo la del toro, tengo que ver un montón.
Hay un montón, sí, de cosas para hacer en la vida.
Y la vida, la verdad,
es corta.
Es corta y se está terminando.
Los días son tiranos.
Y... el tiempo es tirano en televisión.
Sí.
Pero la verdad es que es espectacular. Yo me fui con unas ganas, o sea, de nuevo, esa sensación de salir contento del cine y permanecer contento. Porque yo creo que generalmente yo salgo contento del cine. O sea, salgo como, qué divertido, qué bien.
Sí, porque ir al cine es una experiencia linda.
Me gusta. Pero es una sensación que es como muy... se pasa muy rápido generalmente. Sí. Es como, bueno, caminé 2 cuadras y ya está, estoy igual que antes de ir.
Sí.
Esta película es como que me arrastró un par de días la sensación de felicidad. Es decir, qué película. Y es el día que tengo ganas de hablar de la película.
Sí.
Tengo ganas de verla. Y veo algo que, a ver, yo no lo hago. Que es buscar una escena de la película y verla de vuelta. Es decir...
Y boludo, ¿sabes lo que? Mirá el tráiler. Tiene uno de los tráilers más sensacionales de los últimos años. Que con la música te va llevando... No, no, es una cosa increíble.
Creo que no vi el tráiler.
No, nunca. Mirá el tráiler porque es para ver inagotables veces. Y es muy lindo también lo que hace Paul Thomas Anderson con los protagonistas. Primero, él es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que era su amigo. Era,
eso
con él filmó desde Hard Eight hasta The Master,
sí,
que después
era,
se murió.
O sea, era su actor fetiche, si quiere decirlo de cierta forma. Era como el que estaba siempre.
Sí, y es muy lindo que justo 2 años antes de su muerte fue cuando le dio un protagónico. Porque él siempre da reparto en su película, era un personaje que aparecía... Pero bueno, después murió, la verdad que es una pérdida, una de las grandes pérdidas de Hollywood de los últimos años, y lo llama a actuar a su hijo, Cooper Hoffman. Gary Valentine en la película, gran nombre. Y
el pibe actúa, la rompe.
El pibe la rompe toda. Bueno, ahí te das cuenta que ellos son dos muy, muy buenos, pero te das cuenta que hay un buen director que los 100%. Está guiando y los está llevando de la mejor manera. Y ella, que es Alana Haim, es música, ella es guitarrista.
Sí, tiene
una
banda.
Filmó varios videos para esta banda, que son las tres hermanas que aparecen en la película y los padres son los padres de ellas. Reales. Y no son actores, no es actriz ella, pero actúan increíble. Ignorados en los Oscars, para mí muy mal, porque basta de nominar, no sé, a Meryl Streep o Frances McDormand. Traigamos sangre nueva.
Sí, sí, o sea, si vas a nominar a Meryl Streep, dáselo, pero
nominar a esta chica, porque lo que hace es increíble. Y hay algo muy bueno que tiene la película, que aparte de ser invendible para un montón de estudios, es que tiene dos protagonistas que no son el Fanning y Timothy Chalamet.
Sí, eso siempre.
¿Entendés? O sea, mí, él tiene granos en la película.
Para mí, sin ser Timothy o sin ser el Fanning, no sé quién dijiste de ejemplo. Sí. No puedes estar, no le pueden no atraer.
Es increíble.
Me atraen los dos, son hermosos, me gustan estos personajes. Y si yo fuese, si yo fuese una mina, me sentiría atraído por él. Y si yo fuese el personaje, me sentiría atraído por él,
por ella.
Es como que.
No, él es como un galanazo, boludo. Mal. Pero que no lo puedes creer, él tiene una carisma y ella. Sin ser hegemónica, vamos a decirle, que no es una. Te voy a decir, no es una chica linda para mí.
Pero
vos ves la película y te enamorás. Es Pam de The Office en cierto sentido. Que decís, no sé qué me está pasando, pero es increíble lo que causa una película y cómo te puede hacer mirar el mundo. No, yo salí fascinado y cuanto más la hablo, más ganas tengo de volver a verla. Y para mí es una de las grandes películas. Yo no salía tan feliz del cine desde Once Upon a Time in Hollywood. Mirá qué casualidad, que son películas muy similares.
Sí, sí.
Así que...
Es que para mí, yo creo que el gran factor, y yo creo que quizás pueda haber sido Warriors, Once Upon a Time in Hollywood, la misma que me sostuvo la felicidad.
Sí.
Porque yo siento que me gusta este nivel de personalidad, o sea, de personalización, o de sentir que el tipo que estoy conociendo es la persona. O sea, yo siento que conozco más a Paul Thomas Anderson ahora,
sí,
que nunca. Sí. De hecho, yo siento que el chabón abrió su corazón, abrió su, como su punto más íntimo.
Sí.
Y creo que también es algo que lo vemos en cierta forma en novenas, décimas películas. Porque yo creo que vos dirigiste esta película, o Tarantino dirigiste esta película, su película, y que la hagan concha, te debes, o sea, te estás, yo siento que te estás abriendo vos y estás mostrando, sí, o sea, abrís el pecho así y mira, esto soy yo.
Sí.
Y la piña ahí te duele.
Sí,
y entonces no la puedes hacer en tu primera película, porque no estás preparado para resistir lo que te digan.
Y llegan a esto después de 30 años de filmar películas.
Exactamente.
La sensibilidad es distinta. Por eso te decía que es muy curioso ver cómo, claro, él empezó filmando con 24 años, boludo. Digo, era un niño genio, un tipo genio.
Sí, sí.
Y como, claro, a esa edad, hasta los 30 que filmó Magnolia, a los 28, tenía una energía el chabón, un rock and roll encima,
pero
que hoy en día sigue estando, pero de una mismo, forma pero adulta.
Pero es lo mismo que Tarantino. O sea,
sí, exactamente.
O sea, vos ves, más allá que Tarantino tiene una dinámica de cine mucho más ATR que Paul Thomas Anderson,
sí,
vos ves que las películas de Tarantino son cada vez más tranquilas en términos Tarantino.
Más cerebrales, sí.
O sea, no tenés ya la necesidad de arrancar una oreja, de
No necesitas demostrar a nada. Si no le tenés que demostrar al mundo nada.
Exactamente.
Pues ya lo demostraste todo.
Entonces, me parece que celebro y me gustaría que todos los directores hagan esto.
Y sería
llegado el momento. Porque realmente me llega a. Como que me emociona mucho en el sentido ese, de decir. Estoy viendo al chabón. Se está mostrando cómo es él.
Sí.
Y eso me parece muy interesante.
Sí.
Y poder reflejarlo me parece que es un desafío gigante. Y que tenga unas pelotas así gigante para mostrarte así y exponerte a no sé cuánta gente habrá visto la película, pero a toda la gente que la vaya a ver,
sí,
me parece que es muy válido. Eso me gusta mucho.
Sí, es un peliculón. La verdad que cerrar el podcast hablando de una película como estas es una nota altísima.
Sí, sí, sí. Me parece que está bien. Está a la altura de este podcast.
De lo que hubiésemos imaginado.
Exactamente.
Si te parece, hagamos un pequeño repaso por las nominadas a los Oscars que van a ser en marzo. De acá a un mes van a estar entregándose los premios de la Academia, que cada vez son como más irónicos. Se lo toman para la joda.
¿Qué
me los estoy tomando yo?
Sí, yo creo que hace 3 años,
sí,
4, que ya no me interesan los premios.
Sí.
No me siento representado por las nominadas, generalmente. Y sí, es el premio de lo obvio, de lo,
sí,
de lo correcto, de lo que hay que ser, y hay que nominar a esto y tiene que ganar esta porque...
Sí, 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 yo ya sé cuál va a ganar, sin haberla visto, que es Belfast, va a ganar de Kenneth Branagh, acordate lo que te digo, que según tengo entendido, y por lo que yo estuve viendo, me da una paja de ver esa película, una absolutamente lavada por la corrección política. Está Coda también, que no la vi, que habla muy bien, pero qué sé yo. Está Don't Look Up nominada. Para mí se coló mal ahí. Está Drive My Car. Una película
esa la
quiero verla.
Pendiente.
Dicen que está muy bien esa, sí, película. Una japonesa. Está Dune. Que te puedes dormir de nuevo si digo la palabra Dune otra vez. Está King Richard. Está King Richard, que es la...
Pero a mí Dune me gustó, así que...
Sí, yo sé. Chiste, yo porque no me gusta tanto, pero... King Richard, que es la del...
La padre de la Serena
y Venus Williams. Bueno, Licorice Pizza, que debería ganar en un mundo justo. Nightmare Alley, que está bien nominada. The Power of the Dog, otra con la que tremendo sueño. Y West Side Story, que está también bien nominada. Me encantaría que lo ganara Licorice Pizza, no lo va a ganar. Si no, sería West Side Story, pero tampoco lo va a ganar. Así que...
No sé, esta Belfast no sé ni qué verga es.
Es como también la infancia de Kenneth Branagh en Irlanda y... No es en Irlanda, no, pero él nació en Irlanda y después se fue para Belfast. Una cosa así. En blanco y negro, medio a lo Roma de Cuarón, pero Kenneth Branagh no es ningún director genial.
Sí,
así que...
O sea, ¿quién chota sos?
Es Gidler el Oscar en La Cámara,
sí,
Secreta.
Sí, sí, bueno, pero
sí, claro.
¿Quién más sos aparte?
No, ahora sacó la nueva película de Muerte en el Nilo.
De nuevo, o sea. No, a ver, no me interesa la vida. O sea, la vida de Paul Thomas Anderson me parece interesante.
Sí,
este tipo.
Este tipo no. Encima está nominado a director. Que bueno, decís, ¿cómo puede llegar a estar nominado a director este sujeto? Que hizo una pelea hace un par de años, Artemis Flow, una cosa así, que es una verga,
sí,
inmirable.
Yo la vi porque había leído el libro de chico y me re gustaba y era una poronga.
Así que bueno.
Sí, hasta acá llegamos con las nominadas del Oscar. Me parece que hubiese sido mejor. Me parece que es un cierre mejor Licorice Pizza,
sí,
que el Oscar.
Sí, sin duda.
Sería hermoso
que lo gane.
Y que lo gane. Y sería una. Si lo gana, es porque nosotros.
Porque nosotros tiramos fuerza desde acá.
Exactamente. Creo que igual estaba para guión, ¿no? Original.
Está para.
Sí, guión original. Mejor guión.
Sí,
original.
Y director.
Yo creo que en guión puede ganar.
Ojalá. De hecho, siempre se dice que las películas que ganan guión son las películas que
son
realmente
buenas,
quedan.
Claro.
Nadie se acuerda de la ganadora de los Oscars. Nadie se acuerda de Moonlight o de Spotlight o de Shape of Water. Vamos a ser sinceros.
Es muy real eso.
Sí.
Así que, bueno, ahí está. Me acaba de llegar la notificación que está en camino.
Está en camino.
Está llegando a la puerta del helado.
¿Algunas últimas palabras que queramos decir?
Muy difícil sin caer en emocionalidades fuertes. Pero bueno, nada, fue un montón de tiempo. Nada, súper contento de haber hecho esto tanto tiempo. Creo que es el proyecto
más largo
que hice, o sea, lo que más duré en mi vida haciendo como proyecto constante. O sea, son 7 años, 7 temporadas de lunes o domingos grabando y más también.
Sí.
El otro día hablábamos. Esto, es decir, si hacíamos una época grabábamos 13 por semana.
Sí, hacíamos re manija. El primer año, los primeros años eran terribles.
Sí.
Hay 300 y pico, 330 creo, de episodios que pueden repasar cuando quieran. El séptimo podcast termina.
Sí.
Pero todo queda.
Exactamente. Todo el material, todos los episodios van a quedar colgados y disponibles forever.
Sí, forever. Bueno,
hasta que nos baje alguien.
Yo te quiero decir gracias. Realmente, o sea, nosotros siempre fuimos amigos desde antes. Y estas cosas que van surgiendo, estos planes que vamos teniendo, los disfruto un montón.
No, 100%.
El podcast fueron 7 años hermosos, que es, va a ser, no sé cómo va a ser el día a día sin el podcast. Veremos cómo lo llevamos.
Es que es muy raro, y ahí, o sea, la retrospectiva está de decir, o sea, hace 7 años escuchamos el primer episodio y el primer helado lo vimos por teléfono y salió 100. O sea, eran helado, 2/4 de helado y nos dijeron que, y dijimos, pagamos con 100.
Y valía 90.
¿Entendés? Y valía 90, ¿entendés? Como que es mucho tiempo. Netflix era apenas algo extraño y hoy es el estándar de la industria.
Sí.
Marvel,
no
Disney,
era
Fox, eran todas cosas separadas. Había estrenos más copados. No sé, es como. Es mucho tiempo y como que el análisis toma mucho sentido con el cierre este de todo.
Sí.
Pero bueno, acá estamos igual, como vos decías, y yo también, gracias. O sea, fue un proyecto que amé y voy a amar toda mi vida, o sea, me fascinó haberlo hecho.
Sí, obvio.
Y lo que me da, o sea, de nuevo, nosotros somos amigos de toda la vida y va a ser terminar este proyecto y veremos cuánto falta
que arrancamos.
Otra cosa,
claro.
Exactamente. Obvio. Así que bueno, me parece que es momento de hacer el cierre y ir a comer helado.
Ir a comer helado, gracias a todos los que nos escucharon,
sí,
comentaron. Van a poder seguir escuchando todos los episodios y hasta acá llegó el
siguiente. Hasta acá llegamos. Podcast. Bueno, Tommy.
Te quiero, amigo.
Dame, amigo.
Estoy a punto de llorar.
Corta ahora.